pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre para Bona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tres y once minutos de la tarde, 2:11 en Canarias. Vamos a desengrasar, hablamos un poquito de fútbol, que siempre viene bien. ¿Por qué? Pues porque, entre cosas, nos encanta hablar de fútbol y porque además tenemos muchos partidos. Ayer se jugaron partidos de Copa del Rey, hoy hay partidos no, partidazos de Copa del Rey. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, a ver si lo conseguimos, ya hablamos de fútbol.
Partidazo, vamos a intentarlo, a ver si lo dices por... Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, difícil.
¿Cómo? Sí, es complicado, ¿verdad? Bueno, digo partidazos porque tenemos hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, a las 9, Almería-Osasuna, y a las 9 de la noche también aquí en Madrid, Rayo Vallecano-Barcelona. José Luis García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, además ayer vimos un partido estupendo bajo la niebla, ¿verdad? Entre la Real y el Betis, un partidazo de Copa tremendo.
Bonito, pero bonito, bonito, bonito. Luis Herrero, buenas tardes.
Hombre.
Buenas tardes a todo el mundo.
Hombre,
buenas tardes.
Por Dios, por favor.
Sí, el remero
ha vuelto. Jamás pensé que diría esto, pero me alegra mucho escucharte, Luis.
Jamás pensé que te diría que es recíproco. Es bueno, o sea, que para que veas que estas partes cuecenaban.
Ay, señor Luis, ¿cuántos partidos has podido ver del Madrid en tu convalecencia?
No, del Madrid, la verdad es que los he visto todos y yo creo que por eso ha sido una convalecencia tan larga.
Está bien visto eso.
No, no, lo digo completamente en serio.
Vuelves, o sea, en forma, decir, parece...
No, no te ha ayudado el Madrid a recuperarte, ¿no?
No, todo lo contrario. O sea, vamos, yo habría determinadas prescripciones facultativas después de la experiencia del COVID que dejarían los protocolos de los hospitales. Por favor, a los aficionados al Madrid, no ponerle partidos del Madrid mientras Zidane sea entrenador del Madrid, o sea, por ejemplo, o sea, algo parecido.
Pero no es así justo,
porque
Luis, que
de verdad que los disgustos que he tenido que chuparme
no
han sido...
El último no, el último no, el bueno, último, el último mejor.
El último, vamos a ver, el último, si miras el resultado o no, determinadas cosas bien, pero yo no he visto una panda de amigos más por la labor de sacar de la crisis al Madrid que a los adversarios, ¿eh? O sea que yo pocas veces he visto un partido más cómodo para cualquier equipo de fútbol. La verdad, las cosas como son. Si se lo hubiera puesto un poco más complicado, si hubieran hecho lo que hizo en el Bernabéu, que ganó, hubiera presionado arriba, si hubiera, no sé, hecho algo, a lo mejor el Madrid hubiera tenido más problemas, pero tuvo en el adversario a su principal aliado, creo yo, y eso, que no quiero ser especialmente negativo, pero la verdad es que mi madridismo está herido en una crisis profunda.
No, pero eso lo vamos a solucionar, Luis, ya verás como en los próximos meses, o la crisis es ya definitiva, o salimos de ella de manera... Bueno, una cosa, ¿estáis al tanto de la noticia deportiva del día? Se están colando unos ruidos rarísimos, yo no sé de dónde vienen, quién es. Ah, bueno. Una de las noticias del día que es Juanma, Luis, Garci y Sergio, que Odegaard se marcha, cedido al Arsenal. Pues no sé, Juanma, ¿tú qué dices de esto?
No.
A mí no me gusta, ¿eh? Yo
no entiendo,
que se
no entiendo nada, esto no es algo de lo que... Esto es algo de eso a lo que se refería Luis Herrero, que no ayuda a la recuperación, ¿eh?
Bueno, por Dios.
O sea, esto es, no se pueden prescribir estas decisiones del Real Madrid con algunos futbolistas que desde mi punto de vista son absolutamente incomprensibles. Bueno, pues por lo menos se hacen cargo de la ficha del jugador, me parece que es Sergio, ¿no? Hasta final de temporada y recibe 2 millones en Madrid. Pero realmente, sí, 2 millones más la ficha, ¿no? Pero realmente no, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que no tiene demasiado sentido. Hay gente muy optimista, pero mucho, mucho, que dice que, bueno, que esto le va a venir bien al chaval porque aquí no iba a jugar y que eso entonces, pensando ya en la vuelta, pero ¿en qué vuelta? Si está el mismo entrenador, pues probablemente siga careciendo de oportunidades para demostrar qué tipo de jugador es, ¿no? Y el caso es que si Odegaard fuera la excepción que confirma la regla, pero no es así, desafortunadamente. Tenemos por ahí a muchos jugadores gravitando alrededor del Real Madrid, vistiendo otras camisetas, sirviendo otros intereses, y todos exactamente en el mismo proceso de relación, no diría mala, sino nula, con Zinedine Zidane, que no sabe tratar al jugador. Me parece mentira decir esto cuando él ha sido un jugador top mundial.
Garci, ¿tú cómo ves lo de Odegaard? ¿Tú lo hubieras quedado? ¿Tú?
Bueno, yo la semana pasada hablábamos de que algunos creíamos que Odegaard, aunque había hecho una campaña excelente con la Real Sociedad, venir a Madrid era un riesgo, a pesar de que le dijeron que vas a venir de titular. Yo creo que hubiera necesitado estar otro año más en la Real, que es un buen equipo, juega muy bien al fútbol, pero bueno, a él le dijeron que iba a ser titular. Pero claro, en un Madrid donde la línea media siempre es Kroos, Casemiro, Modric, es difícil ser titular. Fíjate, el año pasado el resultado tan bueno que dio Valverde, y tampoco es fijo en la línea media. Entonces, yo pienso que fue un error que viniera, que tenía que haberse quedado un año más. Va al Arsenal, el Arsenal es un buen equipo, está en ascenso, cada vez está subiendo más, está el 6 o el 7 ya, y Arteta es un buen entrenador, y yo creo que va a hacer un buen trabajo allí. ¿Qué pasará? Pues como dice muy bien Juanma, si el año que viene vuelve y sigue Zidane, pues se encuentra con lo mismo, que dos o tres meses después se irá al City o a otro equipo, porque está claro que no ve en Odegaard el jugador ideal para tomar el relevo de uno de estos grandes jugadores que tiene en la media el Madrid.
Pochettino habría sido un entrenador, perdonadme, Pochettino habría sido un entrenador interesante para el Real Madrid, porque es un técnico que, según lo que tengo entendido, le gusta trabajar con los jóvenes. Le gusta. Zidane no es ese tipo de entrenador. Zidane los quiere ya hechos, maduros, para salir a jugar mañana. Y puede que lo idóneo sea una mezcla entre los dos. Si yo no estoy diciendo, comentábamos el miércoles pasado, no estoy diciendo que a Odegaard haya que decirle vas a ser titularísimo en el Real Madrid. Lo que quiero decir es que el modo más inteligente de afrontar un hecho que va a ser el que tarde o temprano Luka Modric va a tener que colgar las botas es ir dándole el relevo a gente de la entre comillas de la casa, y lo tienes. Es decir, la mejor forma que tiene Martin Odegaard de aprender es jugar al lado de Luka Modric, que le enseñe el oficio. Esa ocasión, pues esperemos que la tenga en el Arsenal, no sé al lado de quién, pero no la va a tener el Real Madrid, y cuando Odegaard esté hecho, pues probablemente tenga más oportunidades.
Sergio, es que en este mercado de invierno ha habido dos futbolistas del Real Madrid que han pedido salir. Uno es Odegaard y el otro es Isco. Y se queda en el Madrid Isco y se marcha Odegaard.
Es significativo, sí.
29 años Isco, Odegaard, proyecto de futuro, de presente. Madrid lo fichó con 16 años recién cumplido. Yo lo decía antes, Garci. Bueno, es que Kroos, Modric, Casemiro, es muy difícil quitar esa línea de centrocampistas. Y es cierto, pero puede haber cierta rotación. No tienen por qué jugarlo todo, y más con la edad de Modric. Y Odegaard puede alternar la titularidad con algún partido de suplente, incluso alguno no jugarlo. Pero lo que yo no concibo es que Isco, queriendo seguir en el estado físico actual y con el fútbol tan pobre que está demostrando, tenga más minutos que Martin Odegaard. Eso ya no es cuestión de si a Zidane le gusta más o menos Odegaard. Yo entiendo que el futbolista, en esa comparación con Isco, diga, pues mira, yo aquí para lo que voy a pintar, mejor me marcho. Y llegado a ese punto, entiendo que el Madrid diga, pues mira, para que se quede aquí en la grada, mejor que se vaya 6 meses y juegue en el Arsenal. Pero el problema es llegar hasta ese punto en el que tú rompes un acuerdo con la Real Sociedad de 2 años porque crees que va a ser importante. Y 6 meses después no es que sea importante ni menos importante, es que es un jugador residual.
Espera un momento, Juanma, que es que quiero preguntarle a Luis, que es el que es el principal ideólogo de un debate que se suscita aquí todos los miércoles desde hace 10 años, que es las frustraciones y cómo gestionarlas en el vestuario. Luis, ¿tú te hubieras quedado con Odegaard o crees que es una buena salida para un jugador con el que no cuenta Zinedine Zidane? Si tú fueras Odegaard, ¿te hubieras ido? Si tú fueras Zidane, ¿te lo hubieras quedado? Como aficionado del Madrid, ¿tú esto cómo lo ves?
Es que yo hubiera tenido una conversación previa que quiero pensar que se produjo. No la conocemos, pero sería absurdo pensar que no hubiera tenido lugar, que es Odegaard ha hecho una campaña espléndida en la Real. Se habla de él como de un jugador que ya ha madurado mucho, que a pesar de su juventud es una realidad futbolística. Se habla de él como el mejor fichaje del Madrid en el momento de falta de dinero para hacer grandes inversiones. Si repasamos los titulares de los momentos previos cuando llega al Madrid, se habla del gran refuerzo del Madrid este año, es Odegaard. Bien, la pregunta que yo me hago es, cuando se toma la decisión de traerlo, se toma después de una conversación seria, serena, profunda entre el entrenador y los directivos y los responsables del club, porque si Zidane dice, bueno, es prematuro, yo no sé si voy a contar mucho con él, no quiero que os hagáis ilusiones y tal, pues entonces a lo mejor lo que está pasando ahora tendría más sentido. Pero si hay un consenso establecido entre las dos partes y Odegaard llega con la bendición de todos para que no haya tenido ni siquiera la oportunidad de demostrarlo, que es lo más lacerante de este caso. Es decir, Zidane ha dado muchas oportunidades, muchas más oportunidades a otros jugadores que a él. A él le ha dado dos o tres oportunidades, no ha sido tampoco desastrosamente horrible, bueno, por lo menos no ha brillado muy por encima del resto en cuanto a mala calidad de juego, y no le ha vuelto a dar oportunidades. El hecho de que ni siquiera fuera convocado al partido de Copa del otro día es un dato muy significativo.
Tenía sobrecarga, por tanto, decía, Luis.
Sí,
sobrecarga.
Bueno, yo no sé si tenía sobrecarga muscular o sobrecarga anímica, que generalmente es la que suele dejar a los jugadores en el banquillo. Pero en todo caso, si yo soy Odegaard, no lo dudo. O sea, si yo tengo una brillante carrera futbolística por delante, quiero demostrar que soy un jugadorazo, pues yo no me quedo en el Madrid porque estoy completamente convencido ya que mientras no cambien las circunstancias, soy carne de cañón y lo único que voy a hacer es recibir frustraciones, falta de oportunidades, inputs negativos, falta de ritmo, falta de ilusión y sin, en fin, objetivos personales. Es imposible medrar en ninguna competición deportiva, que es lo que he tratado de decir tantas veces.
Perfecto,
Luis. Hay un nexo común entre, efectivamente, es la sobrecarga, que es un nexo común entre Martin Odegaard, entre Jovic también. Ayer decía, no, lo tengo más fácil aquí porque era más complicado con Zidane porque no hablaba inglés. Entre Odegaard, entre Jovic, entre Reguilón, Ashraf, en fin, incluso no solamente los jóvenes, Gareth Bale, James Rodríguez, Marcos Llorente, y es efectivamente la sobrecarga testicular. Todos estos jugadores tienen sobrecarga testicular en su relación con Zinedine Zidane. Es decir, terminan hasta las pelotas, porque decía, yo no tengo información sobre si ha tenido o no ha tenido una conversación con Martin Odegaard, pero Luis, sinceramente, lo dudo mucho, porque Zidane no es de tener conversaciones con nadie. Pero, o sea, con nadie.
Sí,
digo,
no,
a nivel profesional,
sí.
Luego me imagino que en su casa hablará, pero no.
Pero Juanma, pero vamos a ver, pero con el Florentino de turno, no sé si con Florentino directamente, con el director deportivo, con el Butragueño,
yo creo que fue,
o con quien tenga que ser.
Yo creo que fue al revés, bueno. Luis. O sea, me parece, salvo que Sergio tenga mejor información, que es posible, que no fue el club el que le sugirió, oye, mira, Zidane, tenemos a este chico, hemos gastado tal, fichamos, como decía Sergio, ahora con 16 años, hay muchas expectativas depositadas en él, es un año de transición en el que no vamos a poder hacer ningún desembolso económico, tenemos que darle algún tipo de ilusión, de enganche a la afición, por favor, vamos a tratar a traerlo y a tratar de... Y entonces, pues, no es que tuviera especial interés en que viniera Martin Odegaard, ¿sabes? O sea, no creo que él fuera el que dijera, uy, ¿cómo se está saliendo Martin Odegaard en la Real Sociedad? Porque no creo que Zidane haya visto más de tres partidos de la Real Sociedad.
Tal cual lo estás diciendo, y es más, cuentan que el futbolista no estaba convencido cuando decide venir al Madrid. O sea, que él lo decide, pero que tenía la mosca detrás de la oreja porque se olía lo que podía, bueno, lo que ha pasado.
Yo tengo la
bueno, impresión. Pero es que hablamos de Odegaard porque es un hecho muy llamativo que él de repente coja las de Villadiego y se largue del Real Madrid. Pero si analizamos algunos otros casos de jugadores que en un momento determinado no terminaban de tener la confianza de Zidane, eso estaba claro, no terminaban de convencer tampoco a toda la afición, porque Vinicius, por ejemplo, a Juanma nunca le ha gustado, a García a mí mucho más, pero lo que es evidente es que entre el Vinicius de ahora y el Vinicius de hace unos meses la diferencia es abismal a peor. Es decir, Vinicius ha perdido ilusión, ha perdido confianza en sí mismo,
bueno,
ya no encara,
Luis,
con la velocidad, es el uno contra uno.
Ha vuelto Hazard, esa es la diferencia. Entonces llega Hazard, lo juega todo y Vinicius no juega prácticamente nada.
Bueno, pero incluso antes, pero da igual, es que ni siquiera ya como revulsivo, Sergio. Es decir, yo es que creo que o tú eres capaz de darte cuenta de que los seres humanos son seres humanos y que por lo tanto no son máquinas y que necesitas motivarles y necesitas darle esperanza y un proyecto profesional para que puedan desarrollarlo, o si no, eso se va a ir al carajo. Y eso es lo que yo creo que Zidane, que empezó haciéndolo muy bien en el Madrid, ahora lo está haciendo estrepitosamente mal. Y tú coges a algunos jugadores y dices, pero si es que los está desgraciando, si los está echando a perder. O sea, por ejemplo, el caso de Valverde. Yo recuerdo cuando se vuelve a la competición después del coronavirus y del parón de la primavera pasada, Valverde es un fijo en la quiniela y establecemos una especie de ecuación que dice: todos los partidos que juega Valverde los gana el Madrid. Los que no juega Valverde, problemas. Valverde se había convertido en un baluarte y de repente ese baluarte, desaparece. ¿Por qué? No, yo tengo ni idea. Pero que algo ha pasado, evidentemente. Y que en eso que algo ha pasado tiene que ver Zidane, no tengo ninguna duda.
Es verdad. Sí. Bueno, dejadme que tenemos que hacer una pequeña pausa. Os voy a recomendar un poco de Artifin, porque hay que volver a ponerse en marcha. Luis Herrero, ¿has vuelto a jugar? Bueno, todavía no. Tendrás que volver a jugar al tenis, ¿no?
Voy a intentarlo este fin de semana a ver cómo estoy.
Bueno, pues nada, tú a eso, poco a poco. En el Abierto de Australia, que no sé si empiezas este fin de semana, pero bueno, en fin. Bueno, que Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma. Los laboratorios
Mundo Natural
siempre nos sirven lo mejor para nuestra salud, y Artifin es lo mejor para el cartílago, blanco y jugoso y resplandeciente. Así tiene que estar, bien nutrido, con Artifin, de venta en farmacias, para farmacias herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es. Volvemos enseguida.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
Tres y media, Fútbol es Radio, que estamos charlando un ratito del Deporte Rey con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Luis Herrero y con José Luis García. García, que te gustó el partido de ayer por la noche, hoy tienes a las 7 de la tarde un Sevilla-Valencia. Cuidado, que eso no es poca cosa, pero lo de ayer es que estuvo muy bien con la prórroga y la niebla y todas estas cosas.
Ah, era un partido de Copa.
Precioso.
Extraordinario, girando y cambiando, podía marcar uno, podía marcar otro, pero en fin, yo creo que eso es la Copa y ahí está, que no hay más que un partido y que no hay segunda vuelta.
¿Cómo te gusta Canales, eh? ¿Cómo te gusta?
Pero una cosa que decía Luis, sí, ahora, que tiene razón de lo de Zidane, Juanma. Vamos a ver, tú puedes tener la sensibilidad de que no te guste un jugador, y eso es evidente. Dices, tú tienes a Llorente y dices, no me interesa cómo juega. Bueno, puede cubrir campo, no me interesa, de acuerdo. Y tienes a otro jugador como Reguilón, que dices, oye, este chico, joder, que ha triunfado con el Sevilla, que son campeones de la UEFA League, que tú tienes a un tío de 30 y tantos que es un lateral izquierdo que ha sido muy bueno, Marcelo, pero que ya está, joder, quédate con él y con el otro y con el Mendy, porque es tan bueno. No, tampoco me interesa. Bueno, a Raf este, joder, ocurre que los gustos de Zidane no coinciden con la mayoría de los gente del Madrid, como es Juanma, como es Luis, como es tú, que soy madridista, o gustan otro tipo de jugadores que le gustan a Zidane, pero ahí viene la dualidad. Pero que Zidane ha sido campeón de Europa varias veces. Entonces, apuesta por un fútbol distinto, por unos equipos diferentes, por hacer cambios de repente o por no hacerlos. Es un enigma, como eso de saber qué equipo va a sacar cada domingo, pero hay que aceptarlo. Es así, aunque insisto, a mí, que no soy madridista, pero me gusta el fútbol, entiendo que hay algunos jugadores que yo no hubiera dejado nunca escapar, porque son muy buenos. Y ahora Odegaard es el último caso. Pero si hubo o no hubo, como dice Luis, esa conversación, hombre, yo creo que Odegaard y la gente que le rodea tampoco son bobos y dirían, oye, vamos, tenemos otro año con la Real, pero si vamos es para jugar, a demostrar este chico y con la selección de su país, que es el mejor y tal. Sí, sí, le dirían, ven aquí que venís a jugar. Porque si no, no hubiera venido, si hubiera quedado otro año en la Real. O sea, que estoy convencido que algo pasó, pero si como dice Juan, el Zidane no habla tampoco, es tan misterioso que si ni siquiera habla y no tiene reuniones, pues entonces es más complicado todo, ¿no? Digo yo.
Pero no solo, pero si os fijáis, no solo es el comportamiento de Zidane a la hora de tomar ese tipo de determinaciones, también es el comportamiento de Zidane durante el tiempo de juego, es decir, durante el tiempo que dura un partido y las decisiones que él tiene que tomar. Yo ya no me acuerdo porque estaba en plena convalecencia, pero de verdad que yo creo que el bicho estuvo a punto de derrotarme en el momento que en un momento determinado, vosotros me refrescaréis la memoria, porque no recuerdo el partido concreto, que de repente saca a Mariano y saca a Isco cuando faltaban 10 minutos para un partido que estaba perdido, y yo, pero vamos a ver, o sea, no tiene sentido, o sea, no puede hacer esta barbaridad, o sea, es manifiestamente suicida lo que está haciendo, esa capacidad que sí tiene todavía para retrasar los cambios, para no reaccionar, para no darse cuenta de que necesita tomar decisiones previas. En fin, a mí esto es lo que me aterra de Zidane. O sea, yo ya sé que Zidane sabe de fútbol 10 millones, 100 millones, 1000 millones de veces más que yo. Hasta ahí podríamos llegar. Pero, chico, como gestor de crisis durante un juego, como tipo rápido a la hora de reaccionar, como elemento con recursos para buscar que algo que esté funcionando mal funcione mejor, es un desastre sin paliativos.
Lo que pasa, Luis, es que también le podremos conceder a Zidane la posibilidad de que algunos jugadores en los que él tenía depositadas todas sus esperanzas, leas el caso de Odegaard que sale o de Jovic que acaba de salir hace poco, le hayan decepcionado. Y ante eso, ¿qué puede hacer el entrenador del Real Madrid? Porque tú en el ámbito de tu trabajo, tú dices, mira, es que esta persona... yo tenía todo, o sea, confiaba ciegamente, pero es que mira, no me ha dado lo que yo esperaba, de manera que tengo que prescindir de él. ¿Cómo cuentas con alguien así en tu equipo?
Pero vamos a ver.
Haciendo de abogado de Zidane, cuidado.
Pero dime una cosa, ¿a Odegaard le ha dado las oportunidades necesarias para llegar a esa conclusión? ¿Cuántos minutos ha jugado Odegaard con Zidane como entrenador? ¿Cuántos partidos? Porque yo lo que estoy viendo es que a Hazard le da muchas oportunidades, y Hazard, digámoslo con toda franqueza, todavía no ha demostrado nada. Sabemos que es un gran jugador porque le vimos hacer en Bélgica, pero no tenemos ni la más remota idea de si en Madrid va a pasar el corte. No tiene pinta de que vaya a ser un jugador decisivo en el Real Madrid. Y sin embargo él, y me parece bien, no lo critico, pues está tratando de salvarlo, le da minutos, aunque sean minutos desastrosos. ¿Ha hecho lo mismo con Odegaard? En absoluto.
No. Es que hace unas semanas, me acuerdo que además estaba Juanma seguro, hablando de Jovic, yo dije, bueno, es que Juanma, yo realmente no sé si Jovic vale o no para el Real Madrid porque no tengo ni siquiera una opinión sobre él. Y se ha marchado y ahora de repente llama la atención que en 70 minutos lleve 3 goles. No se habla de la adaptación, de los sistemas, no. Es llegar y besar el santo. Y escuchas a Jovic y él intenta ser prudente en sus declaraciones, pero deja caer...
Sabe que tiene que volver, o en teoría que va a volver.
Pero él es crítico consigo mismo, ¿eh? Y él dice que no se adaptó, que tuvo problemas personales, pero también señala a Zidane justificando en que no haya estado al nivel que se le pide. Decía Luis, no, es que le ha dado oportunidades. Pues yo creo que es denominador común que con algunos jugadores no tienen el mismo trato, no tienen las mismas oportunidades. Jovic, Odegaard no han tenido oportunidades para decir valen o no valen para el Real Madrid, y de hecho otros jugadores que sí respondieron a esa pregunta en una mala época del Madrid con Solari, Llorente y Reguilón dieron la cara, fueron de lo mejorcito del Madrid, e insisto, ese Madrid daba auténtica lástima y llegó Zidane y prefirió a otros futbolistas que siguen sin dar la cara y siguen teniendo oportunidades. Marcelo, Isco, Entonces yo creo que
bueno, Zidane, Marcelo no tanto, Sergio.
Bueno, Marcelo tiene más minutos que Odegaard o que Jovic.
Sí. Además, desde el punto de vista del entrenador, de un entrenador que, como tú decías ahora, Juan Pablo, démosle el beneficio de la duda a Zidane. Puede ser que en los entrenamientos pues le haya defraudado el jugador. Desde el punto de vista del propio entrenador, esa es una forma también de decir, ¿veis? O sea, si luego tú le sacas al campo y no te demuestra nada, y le pones un partido y no te demuestra nada, le pones dos y no te demuestra nada, le pones tres y no te demuestra nada, es que va a ser la gente la que te diga, oye, ¿qué haces contando con este jugador que no demuestra nada? Pues, oye, Odegaard, qué bueno era en la Real Sociedad, pero aquí la verdad es que esto le viene grande o no, o necesita más tiempo. Y entonces lo pones y lo quitas. Pero es que no ha tenido ni siquiera, en el caso de Odegaard, esa oportunidad, como no han tenido otra serie de jugadores, que son muchos ya, son muchos.
Un momento volviendo un momento a lo de Zidane, hay que tener en cuenta que los entrenadores no son de un solo patrón. Los hay estrategas maravillosos, tácticos estupendos, los hay de banquillo. Evidentemente, Zidane no es de banquillo, no es del que está viendo un partido e inmediatamente puede descubrir una catástrofe que está ocurriendo en su equipo, hace un cambio inmediatamente o modifica una línea. Él no, porque como decía Luis el otro día, no, sacó a esto faltando dos minutos, Luis, no diez, faltando dos minutos sacó a Mariano y a este. Bueno, pero entonces me refiero que él está claro que no es un entrenador de banquillo. Es un entrenador de otro tipo de estrategias.
Pero es que no lo entiendo entonces, porque hemos dicho de Zidane, y se ha comentado muchas veces en tono despectivo, que no es un entrenador, sino un gestor de vestuario.
No, no, no.
¿Cómo
no.
que no?
No.
Pero que
yo
no
creo,
lo has escuchado
Juan
nunca,
Pablo, a ver, yo voy a dar mi opinión.
Es un gestor de vestuario.
No,
como,
pero
aparcando la faceta de entrenador, de estratega, de técnico.
No, vamos a ver, vamos
como,
a ver. Lo que yo...
como, déjame, concluyo. Sí. O sea, no es el estratega, el técnico perfecto, el que se conoce todas las tácticas, el que juega con la pizarra. No es eso, Zidane. Habían dicho algunos, lo habíamos dicho. Habíamos concluido en que era un entrenador que servía más para mantener la paz social en lo que era el vestuario, un gestor de vestuario, decíamos, y que por eso Zidane tenía una virtud ahí. Bueno, pues si estamos diciendo que Zidane ha perdido eso y en el campo tampoco da la talla,
es que yo no sé
algo
si
de esperanza porque yo entonces estoy perdido.
No, es que yo no sé si lo ha tenido alguna vez, y me explico, ¿vale? Pues, a Bill Shankly se le atribuye una frase en la que decía, el secreto de un buen entrenador es tener contentos a 11 jugadores. Los 11 suplentes. Eso decía Bill Shankly. Bueno, pues si eso, llevado al extremo, desde luego en el caso de Zidane, yo creo que como todos damos por hecho, no por nada, sino porque no nos ha dado muestras de que Zidane haya ganado nunca tácticamente un partido desde el banquillo, que haya dicho, joder, macho, qué sí, mal estaba sí, el Madrid.
Juanma, sí, está siendo muy injusto con Zidane.
Justo, Zidane, ha demostrado.
Bueno, vale,
con todos y cada uno de los partidos que hemos jugado contra el Atlético de Madrid, en el 90% le ha dado un baño, un repaso.
Bueno, sí, bueno, un baño le han dado los jugadores del Madrid a los jugadores del Atlético de Madrid.
Pero entonces, cuando falla Zidane, le echamos la culpa a él, pero cuando acierta la culpa...
No, vamos a ver, pero tú déjame que me explique. Yo creo que como todos damos por hecho que no es un extraordinario táctico, y resulta que el tipo pues ha ganado tres Copas de Europa seguidas, es que se dice pronto, tres Copas de Europa seguidas, pues hemos concluido que algo tendrá que tener Zidane. Y entonces hemos decidido que como no es el rey de la táctica, porque no lo es más bien obtuso desde el punto de vista táctico, pues será que es un hombre, eso que dices tú, que sabe mantener la paz en el vestuario, que sabe llevar bien a los jugadores, pero a las pruebas me remito. Arras se fue sin que hablara con él. Jovic, ahí lo tenemos, caliente. Martin Odegaard, ahora mismo. Gareth Bale, que por cierto tampoco está jugando con José Mourinho.
Sí, lo cual te
tres cuartos de lo mismo. James Rodríguez, idéntico camino. Reguilón se fue diciendo o sugiriendo que el Madrid sí contaba con él, pero que el entrenador no, y que en el club le habían dicho, bueno, cuando este no esté, tú vuelves. De hecho, ayer o anteayer leí que el Madrid estaba interesado en su recompra, que valdría 40 millones de euros. 40 millones de euros por Reguilón. En fin, él se lleva bien y acoge bajo sus alas a los que él quiere. Isco, aquí tienes mis alas, que son esplendorosas. Asensio, todas las oportunidades que sean menester. Eden Hazard, aquí estoy yo. Mariano, como si fuera un jugador del Barcelona. Llorente en su día, como si fuera ya en ese momento un jugador del Atlético de Madrid. Peter Lunin, no cuenta con él, el chico está desesperado. Militao, desde mi punto de vista, no es jugador para el Madrid, pero no juega. No juega y ha sido el defensa central más caro de la historia del Real Madrid. Entonces, es que pues algo será Zidane. Si es que ha ganado tres Copas de Europa seguidas, pues pero eso me gustaría ya la última del 18.
Eso me gustaría que me explicarais, si es que lo sabéis, porque yo estoy lo reconozco, estoy perdido.
Bueno, porque los entrenadores también tienen etapas. Hasta Simeone ha sido cuestionado por muchos atléticos diciendo que se había acabado su ciclo porque a veces no dan con la tecla o toman malas decisiones. Yo creo que Zidane es muy buen entrenador, de hecho creo que es idóneo para el Real Madrid. Tácticamente ha demostrado muchísimo ganando tres ligas de campeones con tres sistemas distintos. La liga del año pasado es con un cuarto sistema distinto, pero creo que desde hace año y medio está tomando muy malas decisiones, está perdido, ha abandonado su propia ideología de contar con todos y por lo tanto hay que decirlo. Y además es importante para el club porque está yendo por una dirección distinta a la dirección deportiva. Y esto está afectando a las cuentas económicas del Real Madrid, que son más importantes aún en época de pandemia. Las cosas son como son. Zidane tiene muchas cosas buenas, pero si se equivoca, y desde hace bastante, repetidamente, pues habrá que decirlo. Es que no es que haya pasado. Es que Zidane está en una etapa, en un ciclo malo. Ahora, la pregunta es, ¿se tiene paciencia porque se cree que Zidane puede ser el del ciclo ganador e ir a la misma línea que el club? Pues creo que hay una conversación muy importante entre Florentino Pérez y Zidane que creo que se tomará o se hará a final de temporada.
Yo lo que sí que digo es que sería prudente. Sería prudente porque otros años, en esta época, en este mes de enero o febrero, lo veíamos los madridistas todo perdido y al final hay petardazo en Champions, que no es todos los años, es verdad, pero que con Zidane sí se ha producido esto. Luis, ¿tú tienes esperanza todavía? La Liga, por ejemplo, ¿tú la ves perdida?
Hombre, vamos a ver, si me permitís la broma, porque no quiero herir a nadie, si no fuera porque es el Atleti el que va primero, la daría por perdida, pero yo sé que el Atleti pues no es un equipo que se haya caracterizado precisamente por una solidez durante toda una temporada, y antes o después quiero pensar que le entrará el canguelo, pero le doy muchas más posibilidades al Atlético que al Madrid de ganar la Liga, las cosas como son. Y luego ya lo de la Champions es que me parece que es impensable, salvo que de repente se produjeran cosas que en este momento no están en el horizonte, una explosión de Hazard, una reconversión de la actitud de muchos jugadores, pero vamos, con lo que hay ahora mismo me parece que objetivamente estamos muy lejos de ser aspirantes a nada.
No sé, yo veo no sé cómo lo verá Garci, que también es muy escéptico con el Atleti, pero yo veo el Atleti muy sólido, muy muy sólido, es que no falla.
Pero como dice Luis, es un poco, siempre ha sido un poco gagancho. Yo recuerdo hace unas temporadas quedaban dos partidos, ganó al Madrid en el Bernabéu con un gol de Mendoza y ya parecía que iba a ser el campeón y perdió y empató los dos que quedaban. Entonces es difícil, hombre, evidentemente tiene una buena ventaja, si el partido que le queda, que es contra el Athletic Club, vamos a poner solo un punto que empatara, entonces ya serían 8 y 11 al Barcelona. Es decir, que el Madrid tiene que estar 3 partidos seguidos ganando y el Athletic 3 partidos seguidos perdiendo, entonces eso complica, o el Barcelona, pero no lo sé, no está claro. Yo no le doy por ganador, ni tampoco en la Champions, como dice Luis, veo, no sé. Por cierto, lo de los clubs y la economía, sí, lo que están padeciendo, que a mí me parece absolutamente injusto. Hoy mismo hablaba yo con Luis esta mañana y decía yo que no entendía cómo en un estadio de 60.000 personas no pueden ir 8 o 10.000 con mascarillas sentados uno al lado de otro, que hay que hablarse con megáfono y no se puede hacer eso, y en cambio se va en metro, que es bajo tierra, que no es al aire libre como el fútbol, y van 800 personas en los andenes pegados y tal, y no se entiende cómo al fútbol, joder, que habrá que darle una ayuda, porque los clubs es que están es el Titanic, no es que estén perdiendo ya dinero, es que van a perder muchísimo más. Entonces no entiendo cómo no les dan la opción ya de decir, bueno, pon el 10% del aforo, o el 12% o el 15%, ¿no? Sería lógico, teniendo en cuenta, como me decía Luis esta mañana, que se van a autorizar los mítines ahora en Cataluña y están los botellones.
Bueno, eso de Cataluña lo que van a hacer va a ser lo van a revisar. lo van a revisar porque se han dado cuenta de la barbaridad que supone. Y lo que van a hacer va a ser, por ejemplo, en el caso del partido, esto no es de fútbol, pero en el caso del Partido Socialista, ahí ya ha dicho que van a ser mítines telemáticos con un máximo de 14 personas y que los independentistas pues quieren hacer lo mismo, un máximo de 25. En todo caso, yo estoy de acuerdo con García. El fútbol es una actividad al aire libre. Y al aire libre, con una distancia de seguridad sobre un aforo de 85.000 personas, a lo mejor sí puedes permitir que haya cuántas, si entran ordenadamente.
12.000, bueno, es una ayuda ya económica.
Sí, algo es.
Y que luego en teatros o conciertos que son cerrados, que no sé cuánto habrá, 30%, sí. No lo sé, pero me parece más peligroso.
Sí, bueno, es que es un poco demagógico, yo creo, decir que la cultura es segura, pero el deporte forma parte también de la cultura de este país.
Claro.
Vaya si forma parte de la cultura.
Los clubes son empresas, mueven dinero en España.
Que lo forman. O sea que no lo sé. No estoy yo seguro. En fin, que de todas formas, Garci, ¿al Barça lo sigues viendo para ganar la Champions?
Hombre, todavía queda mucho. Ya hemos hablado tantas veces. A ver cómo llegas arriba. ¿Quién daba nada por el Athletic? Salvo cuando hablábamos de que en la Copa iba a estar la cosa reñida, que eran cuatro equipos muy buenos y que podía ganar cualquiera, pero mira el Atlético cómo está fenomenal. Yo no lo sé de aquí a entonces cómo va a estar el Barcelona, si estará bien Piqué, si estará... Bueno, De Jong no hace falta que esté bien, porque está como no ha estado nunca, ni siquiera yo creo que jugaba tan bien en el Ajax. Entonces, si Messi empieza a coger onda, pues va a ser un equipo... Va a ser precioso el duelo con el Paris Saint-Germain, ¿no? Va a ser tremendo.
Va a ser bonito, sí.
Oye, el Athletic Club de Bilbao con el cambio de una pieza, ¿eh?
Sí.
Ha cambiado el entrenador. O sea, ha cambiado el... Nada más que ha cambiado de entrenador.
¿Estás queriendo decir algo, Juanma?
No, porque además no, los futbolistas agradecen... No estoy trasladándolo al Real Madrid, ¿no? Los futbolistas agradecían a... no me acuerdo cómo se llamaba el antecesor de Marcelino, hombre. Ayudadme. El entrenador del Athletic Club de Bilbao, el anterior, hombre, sí, que sí, no me acuerdo
sí,
ahora.
Sí, que lo sé, pero que no me sale ahora.
Garitano, ¿no?
¿Era? Gaizka.
Gaizka era... Garitano.
Eso es, vale, que no me venía a la cabeza. Que le agradecían, o sea, que no es que estuvieran haciéndole la cama, que eso puede pasar también, ¿no? Pero solamente el cambio de una pieza, Marcelino por Garitano, solamente ese cambio de pieza, y el Athletic Club está jugando, pero vamos, el otro día le clavó cinco chicharros al Getafe, que no es fácil, ¿eh?
Sí, y hacerle titular fijo a Raúl García.
Sí, pero recuperar no a Raúl García. Por eso te digo, bueno, que la labor cosas. Del entrenador. Tienes ahí a un jugador... que a mí no es que sea precisamente, no tengo un póster suyo en la habitación precisamente, pero reconozco que es ese tipo de jugador que a uno le gusta tener en tu equipo, porque sabes que va a dar la cara, que es competitivo, que va a luchar, ¿sabes? Bueno, y le tienes ahí absolutamente infrautilizado y llega un entrenador y lo recupera, y es un activo más para el Athletic Club de Bilbao, bueno, coño, hasta el punto de que en los últimos 4 o 5 partidos me parece que ha marcado 5 goles.
Sí, bueno, o sea, en los últimos dos partidos, 7, en los últimos 3, 10, y en los últimos 4, 12.
Pero Raúl García...
Raúl García, perdón.
Metió 2 al Getafe. El lunes, me parece, el domingo, no sé cuándo fue el partido, sí, y le metió
en la Supercopa, me parece que un par de ellos también.
Dos al Madrid, ¿no? Le metió
sí, la final. No, es verdad que cambias a un jugador solamente y fíjate lo que...
Bueno, es que ha cambiado muchas cosas, que ha cambiado el sistema, ahora juegan con un 4-4-2, ha metido
muy libre,
a Muniain de falso interior izquierdo.
Que es muy buen entrenador, Marcelino.
A mí me gusta mucho.
Oye, estoy viendo una serie, García, Luis, no sé si la veis, oye, Juan Pablo también y,
sí, claro.
Y Sergio. Fantástica, ¿eh? Voy de martes a martes. Además, me gusta, porque esto de tener toda la serie entera, no lo sé.
¿Pero
no,
cuál es? Dilo yo.
Va de martes a martes. Your Honor se llama. Está protagonizada por Bryan Cranston, que es el de Breaking Bad. Sí. El actor de Breaking Bad, que es un actor magnífico, me parece a mí.
¿Pero que es una serie dramática?
Sí, Your Honor. Es, bueno, está en Movistar, ¿eh?
Movistar Plus.
Sí, y es es un juez. Bueno, no quiero contar los demás. No sé, Luis, si has visto algo. ¿No te suena nada?
No, la verdad es que te voy a decir la verdad, toda la verdad y la más clara. No la he visto, pero si la hubiera visto, no iba a entrar yo a esa provocación tuya.
Ah, no, no, que no es una provocación.
Es una causa que...
Mira, yo contigo soy como Mariano con Zidane. Yo pues sé que estoy ahí, ¿entiendes? Y sé que me vas a dar pocas posibilidades por no decir ninguna.
Ninguna, ninguna.
Trataré de aprovecharlo. Pero de verdad, os la recomiendo. Y además va de martes en martes. No es, aquí tienes toda la serie. No, tienes que esperar.
Por el título es la historia de un juez, claro.
Your Honor, sí, es la historia de un juez. Es que no quiero contaros mucho más.
No, no cuentes nada.
Es un juez que tiene un hijo, ¿vale?
Y ya está.
Que tiene,
está,
que voy a contaros un poco más. No, os lo puedo contar porque es en el primer capítulo. Y el hijo un día tiene un accidente de tráfico en el primer capítulo, y en ese accidente de tráfico muere un chaval, ¿vale? Bueno. Es muy hitchconiana.
Muy bien, casi. Pues la vamos, ¿sabes? A ver.
Se va metiendo ahí en una serie de problemas. Cada martes hay más problemas. Es una cosa tremenda.
¿Y cuántos episodios son?
10.
Yo he visto 6 hasta ahora. Ayer vi el último y, joder, es una cosa que te engancha, ¿eh?
Son 10 episodios.
Ah, 10, vale.
10 episodios.
Yo no, fantástica, no, de verdad.
Yo la veré con ojos especialmente críticos, Juanma, a ver si puedo poner a parir tu selección. Más que nada,
correcto, que, está bien.
Qué barbaridad, qué tiempo tenéis para ver series. Sois como el vicepresidente.
No, esto es la única que veo, ¿eh? Es muy difícil a mí que me enganche una serie.
Pero no, no tenéis, si es que a mí el fútbol no me da tiempo, no me deja tiempo, ya para nada.
Hombre, claro, es que Garci, tú estás viendo partidos todos, hoy fíjate, hoy tienes sesión doble. Hoy,
no,
claro.
la semana última le he dedicado al libro de Luis Herrero, que es una maravilla, que ya me lo he leído entero de arriba abajo, y os lo recomiendo, de verdad, uh-huh. Que no es un problema de publicidad aquí amistosa, ¿no? Leeros el libro, que es que me he acordado cuando he dicho lo de Hitchcock. ¿Tiene algo que ver ese libro con Hitchcock y con el misterio y con una especie de tensión continua en cada página? Leeros el libro de Luis.
Donde la tierra se acaba.
Cuenta que la historia germinal es tuya, o sea que...
Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, hombre, donde la tierra se termina, ¿no?
Donde la tierra se acaba.
Finisterre, el fin de la tierra.
La esfera de los libros. Preguntaba antes...
Y a cambio yo te voy a ver el Your Honor, que es cuando se acercan todos en las películas y dicen, Your Honor, señoría, señor juez.
Oye, ¿cuántas páginas son, Luis?
493,
me parece.
Qué barbaridad.
400 y pico.
Hoy la gente no... El otro día colgué un artículo de Marca que son 1850 caracteres. O sea, el tope son 1850. Y lo pongo en las redes sociales y me dice un lector, dice, demasiado texto. Digo, joder. Digo, entonces, del Conde de Montecristo ni hablamos. Claro, joder. O sea...
Sí, ¿eh? Sí. Fausto de Goethe, fíjate, madre mía, qué cosa.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno, donde la tierra se acaba, la esfera de los libros. Esto no lo has presentado, ¿no, Luis, todavía?
No, todavía no, porque estoy todavía saliendo de la cosa esta del bicho, pero vamos, ya supongo que tendremos oportunidad de ir hablando. Yo creo que de todas maneras... Algún día le tenéis que meter los dedos en la boca a Garci para que Garci cuente, que es la parte bonita, cómo estuvo a punto de ser una película hecha por él y además con un reparto espectacular, etc.
No, con Tom Cruise no, que me hubiera gustado.
Bueno, ya él veía a Tom Cruise.
Si hubiera sido eso, hubiera sido con Tom Cruise. ¿Y con quién más era? ¿Con Russell Crowe?
Y con Paul Newman.
Ah, con Paul Newman.
Ni más ni menos.
Joder, pero oye, Luis, ¿es verdad que te va a presentar el libro Zidane? No lo sabía. Sí.
Escucha, bueno,
Estoy tratando que Florentino haga de mediador. Vamos a ver si sale bien.
Ay, señor. Bueno, que nos tenemos que marchar, que si no Luis no empieza su programa en punto y eso es intolerable.
Un saludo, Luis.
Adiós.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
García, hasta luego. Juanma, hasta luego. Luis, aquí te esperamos. Adiós.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.